Voy a leer un fragmentito de un manuscrito de R.R. Sieg, donde dialoga ficticiamente con Roberto de las Carreras. ¿No? En un pasaje de este diálogo ficticio dice R.R. Sieg lo siguiente: Cristo hizo la revolución social, Lutero la religiosa, Voltaire la crítica, Danton la política, Darwin la científica, Comte la filosófica, Wagner la musical.
Danton,
con sí, doble pronunciación.
Son todos gringos.
Marx la económica, Baudelaire la literaria y nosotros la revolución sensual. Habla de R.R. Sieg y Roberto de las Carreras, ¿no? Ambos amigos durante un lapso de tiempo, sí, en aquel Uruguay de principios del siglo XX. Roberto de las Carreras fue uno de los dandis más infames del 900 uruguayo. Se autodefinió como un anarquista aristocrático, héroe de la revolución sensual, un sultán cuya única preocupación son las mujeres. Sin embargo, si bien conocemos muchos hechos y rumores sobre su estilo de vida, la mayoría de nosotros sabemos poco y nada sobre su obra poética. Hoy nos acompaña el académico, ensayista y también poeta Marcos Bassen, autor del libro El amor libre en Montevideo, Roberto de las Carreras y la erupción del anarquismo erótico en el 900, donde analiza la obra de Roberto de las Carreras, al igual que la corriente literaria de la que fue parte. Bienvenido, Marcos, ¿cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, sí, esto fue una investigación que yo hice los años que estuve viviendo en Nueva York en el marco de mi trabajo como estudiante de doctorado, ¿no? Y fue una investigación que desarrollé sobre todo acá en Uruguay con archivos de la Biblioteca Nacional, y también pude acceder a los materiales que estaban en poder de la familia de Roberto de las Carreras, que salen por primera vez en este libro.
Uh-huh. Hay una biografía que es de
Carlos María Domínguez.
Se llama, sí, El Bastardo. Define, digamos, cómo se matrizó la vida de Roberto de las Carreras, por ser un bastardo de él, ¿no?
Sí, él mismo, y él se enorgullecía de su condición de bastardo. Lo que ocurre con el texto de Carlos María Domínguez es, de hecho, para mí fue un material muy útil, porque además Carlos María Domínguez tuvo la preocupación de documentarlo muy bien. Al final uno puede consultar su lista de fuentes, ¿no? Y a mí me resultó muy útil, pero como todo lo que ha pasado con la tradición crítica en torno a Roberto de las Carreras es arrastra un juicio que ya viene de Sunfelde, ¿no? Que es que el personaje Roberto de las Carreras interesa más por su vida que por su obra. Y entonces, lo que decías al principio, eso ha hecho que de algún modo se opacara la lectura de lo que él efectivamente escribió. Uh-huh. Yo lo que trato de mostrar en el libro es que no se puede entender una cosa sin la otra. O sea, tanto la estetización de la vida como la estética literaria forman parte de su, digamos, estrategia de aparición en público, de su propuesta tanto estética como política, que a mi modo de ver van atadas de la mano, ¿no?
Marco, recién decías él se sentía un orgullo de ser bastardo. ¿Te referías al autor o te referías al propio Roberto de las Carreras?
Me refería a Roberto de las
Carreras. Al propio Roberto de las Carreras. Sí, sí, porque yo te iba a preguntar, justamente, ¿cómo le había afectado en su vida haber sido un bastardo de una sociedad muy tradicionalista? Yo no sé si a esa sociedad le cabía, por ejemplo, llamarla como una sociedad victoriana, ¿no? Lo mismo que pasaba, bueno, moralista en exceso, pero a la vez con sus pecados a la vista, ¿no?
Claro, claro. Bueno, mira, de nuevo, ahí tenemos que entrar a hacer algunas discriminaciones, ¿no? Porque en realidad a mí no me interesa, o sea, yo me refiero al aspecto biográfico de Roberto de las Carreras, pero justamente yo estoy tratando de cambiar el foco. Lo que pasa es que es cierto que el asunto de la bastardía aparece como uno de los tópicos que él desarrolla en su propia literatura. La bastardía entendida como una señal de rebeldía frente a una serie de reglas sociales. Lo que pasa es que este también es un momento de transición en la vida tanto política como social uruguaya, es esa transición hacia una modernización capitalista, hacia esa sociedad civilizada, y entonces también se están transformando muchos de los valores estos victorianos a los que vos te referías. Porque Roberto de las Carreras también es un actor político que aparece en el periodo del vallismo, muy ligado también a propio Valle y al diario El Día, él publicaba asiduamente en El Día, y es un periodo de muchas transformaciones desde el punto de vista legislativo incluso, y de las actitudes hacia las cuestiones de género específicamente. Y Roberto de las Carreras aparece tal vez como el personaje más removedor, más escandaloso, más disonante,
a la vanguardia,
si bien todavía no se está utilizando el término vanguardia como se utilizaría después en los años 20, es cierto que se pueden notar algunas huellas de esa actitud rupturista que sí que iba a aparecer más adelante en la vanguardia literaria, claro. Por ejemplo, ¿no?
Se puede hablar como de un destape, si se quiere,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Él, yo creo que sí. Hay muchas puntas para hablar, ¿no? Él tiene un viaje, como se puede decir, iniciático a Europa. Y tiene un episodio que a mí no me queda muy claro, pero después, porque también hay una pata donde él se mueve del diario El Día, un diario diario colorado, a un diario de perfil anarquista, ¿no?
Él publicó en varios. En realidad, mira, si lo vemos a Roberto de las Carreras, lo vamos a ver diseminado en varias publicaciones. Aparece en El Día, sobre todo, es el principal medio de prensa en el que publica. Aparece también en el diario que publicaba Piria. Y aparece también, en el periódico anarquista La Rebelión y en otro periódico anarquista que se llamaba El Trabajo. Entonces, en realidad, y después los libros los publicó en diversas editoriales, como es Claudio García, Tornalechi Reyes también. Hay varias editoriales de la época que lo van a publicar. En realidad, él no era un autor que estuviera completamente al margen de esto que podría llamarse muy incipientemente el mercado editorial del 900. Pero a mí me interesaba también ver cómo él manejaba los hilos de ese incipiente mercado.
Porque quiero ir a un episodio, que es el 1902, cuando ya están escribiendo para La Rebelión.
Efectivamente.
Por lo menos, y sucede este episodio, que es que él está en Buenos Aires y llega y está su pareja con otra persona, con otro hombre.
Que
¿no?
se llama como él, Roberto. También.
Que se llama como él, Roberto, ¿no? Y él hace una suerte de... monta una nota, ¿no? En La Rebelión, para aprovechar ese episodio, que podría ser totalmente vergonzante en esa sociedad. Y dice lo siguiente, ¿no? Que me parece que es un poco le da un puntapié inicial a esto del amor libre, ¿no? O por lo menos ya estaba trabajando con eso. Hablando del episodio de cuernos, ¿no? Que él mismo había sufrido, por decirlo de alguna forma. Dice, los ingenuos uruguayos me consideran un marido burgués engañado, un bobarí, y me fusilan a sonrisas por la espalda, con aire compasivo. Se encuentran en un grosero error. Yo no soy un marido. Si bien es cierto que he pasado por la comedia de la Unión Burguesa y que arrojé una firma al registro civil, como se arrojan papeles a un canasto, creí haber destacado suficientemente por medio de una carta que publiqué en un periódico anarquista mi verdadera situación amorosa.
¿No? Sí. Sí, él se refiere ahí a la carta que le había dirigido en el periódico El Trabajo, a R. Reisig, donde cuando estaba a punto, eso fue en 1901, cuando estaba a punto de casarse, le escribe una carta explicándole por qué toma esa decisión. Bueno, entonces, claro, en esa carta él dice, juego al fútbol con la moral de los montevideanos, y repite esto, ¿no?, de que está arrojando una firma al registro civil. Ahora, ¿qué pasa? En 1902, cuando él vuelve, yo creo que él volvía, de hecho, de hacerse un tratamiento con José Ingenieros en Buenos Aires. Pero cuando él vuelve a Montevideo, esa es la anécdota que cuenta, que él encuentra a su mujer con otro hombre. Y lo que ocurre en Amor Libre, que es el libro que va a surgir a partir de este episodio, es que se publica en dos etapas. Primero, una primera edición extraordinaria con una primera entrevista en el periódico La Rebelión, en el año 1902, que sale el 25 de agosto. La idea era que el ejemplar de La Rebelión fuera repartido justamente en el mismo acto patriótico, que era una gran concentración popular, digamos, para lo que era la época. Y entonces, claro, esto le daba una visibilidad a este texto que era absolutamente escandaloso en el momento, que de otro modo no hubiera logrado. Pero lo que ocurre después es que la misma imprenta que sacaba La Rebelión va a publicar el libro Amor Libre, que son ya tres entrevistas, ¿no? Y lo que ocurre ahí es una... primero, el primer capítulo es todo el hallazgo de la mujer en brazos de otro hombre y el elogio de su actitud de mujer liberada. El segundo es toda una especie de prédica sobre el amor libre, basado en ideas de anarquistas, de Godwin, de Kropotkin, él lo cita por allí. Y al final hay una especie de gran acto sexual de despedida, que es la parte pornográfica del libro. Y realmente es una pornografía de alto voltaje para la época, mucho más que para nosotros. Hoy puede resultar un poco gracioso, ingenuo, pero hay ciertas escenas que yo creo que todavía compiten, ¿no? Yo realmente recomiendo la tercera parte de Amor Libre como literatura erótica vigente, me parece.
¿Y se presenta como un feminista en algún momento?
Sí, sí, claro. Sí. Sí, lo que pasa es que el discurso del anarquismo feminista estaba circulando en la región. Yo siempre menciono uno de los... Bueno, hay un par de antecedentes regionales que son bien, bien importantes. Uno es el periódico La Voz de la Mujer de Buenos Aires. Y de hecho en ese mismo año, 1902, algunas de las que publicaban La Voz de la Mujer de Buenos Aires estaban desembarcando en Montevideo porque fueron expulsadas por la ley de los indeseables en aquella época. Y después el otro antecedente importante es la colonia Cecilia en el sur de Brasil, donde tenemos el primer documento donde se habla del amor libre.
Es como una comunidad, sí, donde practican el amor libre, o sea que no existían parejas, sino que todos están...
Bueno, no todos, había parejas, pero bueno, pero es la primera experiencia documentada en que se forman estos triángulos amorosos y ellos hablaban.
El proto-hipismo.
Bueno, es que mirá, cuando yo planteaba todos estos temas en Estados Unidos lo asociaba mucho a los hippies, ¿no? De los años 60, pero yo estoy hablando de bastante antes. La colonia Cecilia es 1890, por ejemplo. Y bueno, como organización duró unos 4 años.
¿Y cuál era el origen social de todos estos, de estas personas que tenían estas declaraciones de principio a priori escandalosas, ¿no?
Pero, ¿vos te referís al origen social de Roberto de las Carreras? O...
En general, ¿no? De quienes,
Bueno, no, en general había de todo. O
de
sea,
todo.
Claro, o sea, Roberto de las Carreras venía de una familia patricia. Claro, era un aristócrata. Pero
evidentemente
también...
eran personas educadas, ¿no?
Mira, había de todo, había de todo, pero que también tenemos todo un sector del anarquismo de extracción proletaria.
Sí, pero yo me refiero más al anarquismo
intelectual,
intelectual y en su visión esta hedonista, ¿no? No
sí,
el anarquismo
bueno, claro.
de su visión política.
Claro, lo que pasa es que no están desligados. Porque, no, para nada. No. Ese es un error en el que se cae frecuentemente. Lo que pasa es que, claro, yo lo que planteo en el libro es que dentro del anarquismo no había una visión unificada sobre la sexualidad, pero en el planteo utópico, cuando ellos se imaginaban cómo sería la sociedad futura, uno de los elementos que aparece es esta disolución de la vida familiar tal como se la concibe en el marco de la sociedad capitalista para pasar a pensar en lo que ellos llamaban comunidades de afectos amores comunitarios, en fin, eso está presente en el imaginario utópico del anarquismo, tanto en esa época como más adelante, ¿no?
O sea que estaban tomando algo que...
Claro, en realidad...
Que capaz que no era un tema de los que más se hablaban, pero sí estaba presente
claro,
en la utopía.
No era un tema que estuviera en el centro de los debates políticos del movimiento.
Sí, no iban a la Internacional a hablar del amor comunitario y la comunidad.
Bueno, pero no, ojo, que en la Internacional Socialista sí se discutían estas cosas. ¿Sí? Claro. O sea, estos mismos pensamientos también se pueden ver en la rama marxista de la Primera Internacional.
Es que en un momento se entrelazan, ¿no? Este
sí,
discurso del amor libre con digamos, la ideología anarquista o socialista.
Sí.
Hay las interviews estas publicadas por La Rebelión, por el diario anarquista, en un momento recogen un testimonio de Roberto que dice, acá encontramos claramente, ¿no? Ese entrelazamiento,
claro,
¿no? La mujer era... Estaban hablando sobre la legislación penal... y sobre un punto particular de debate que consistía en el derecho a matar a la esposa que cometía adulterio en la época, ¿no?
Eso es fundamental.
Sí,
es fundamental.
Y vamos a leer lo que dice, dice Roberto de las Carreras. La mujer era propiedad del hombre y de la familia para asegurar el mantenimiento de los privilegios logrados. Por eso el adulterio femenino era considerado como la falta más grave, Tan es así que el código eximía de responsabilidad penal al marido que diera muerte a su mujer o a su cómplice si lo sorprendía infraganti y delito. Asimismo, véase la doble moral que se aplicaba según fuera destinada a mujeres u hombres. Aún la ley de divorcio de 1907 aceptaba el adulterio de las mujeres en todos los casos como primera causa, pero el adulterio del marido solo cuando se lo cometiera en la casa conyugal.
Claro, claro. Porque este debate se da en el contexto del, bueno, el proceso que tuvo el Uruguay en aquel momento sobre la ley del divorcio. De hecho, hay un panfleto que se publica con ocasión del asesinato de Celia Rodríguez Larreta. Es exactamente este mismo contexto, que se llama El amor libre y la ley del divorcio. Porque la tragedia del Prado, El amor libre y la ley del divorcio. Porque se veía, toda esta argumentación sobre el amor libre que va a traer Roberto de las Carreras, entró en el debate público justamente sobre el problema de la ley del divorcio. Y es cierto que hasta que se aprueba esta ley, el marido tenía legalmente el derecho de matar a su mujer si la encontraba en adulterio.
Celia Rodríguez Larreta murió a mano de su marido.
Efectivamente, sí, es un caso conocido. Celia Rodríguez Larreta había sido asesinada por su marido Latorre, quien la había encontrado cometiendo adulterio con Luis Alberto Herrera. Entonces, en ese momento hay un abogado, Teófilo Díaz, que los intenta conciliar, y cuando ellos van a reunirse nuevamente en el Hotel del Prado, Latorre la mata a ella cuando está durmiendo, ¿no? Entonces, en el velorio entra Roberto de las Carreras a recitar un poema, Oración Pagana, donde exalta su libertad sexual. Entonces, ese poema después se publica junto con otra serie de textos más doctrinarios sobre la cuestión del amor libre, sobre el divorcio. Se traen citas de autores europeos como Godwin, Naquet, que habían argumentado a favor de la disolución matrimonial en Europa. Y eso es casi es un año antes exactamente de que se aprobara efectivamente la ley en el Parlamento. Pero estamos hablando de un proceso legal que había empezado ya en 1902. La primera propuesta de ley de divorcio acá en Uruguay se hace en 1902. Y en el libro Amor Libre le preguntan, ¿cree usted que el divorcio es una puerta al amor libre? Y él dice, bueno, sí, puede servir, pero no es suficiente, dice. Porque él pensaba en algo más allá de la simple disolución del vínculo matrimonial.
Y qué iba a decir, bueno, tuvo un viaje, una cosa sobre su talento o no tan talento, no recuerdo de quién es la crítica, a veces algo así como que Roberto de las Carreras era un mediocre con plata y por eso es que lograba publicar en el día lograba que le sacaran largas páginas en La Rebelión y que lo editaran porque tenía plata.
Bueno, medio que Patricio.
Bueno, así. Claro. Ese juicio viene de... Ahí yo estoy parafraseando un poco a Ángel Rama. Lo que pasa es que Ángel Rama, cuando establece su esquema, digamos, de corte sociológico, hay que recordar que él venía muy influenciado por la escuela, la tradición sociológica que venía de Brasil, ¿no? Y entonces, cuando él establece su esquema de lo que es lo que él llamaba el poeta modernista en el mercado económico, el problema era, para Ángel Rama, cómo, en definitiva, el entrar en la literatura es, en cierto modo, entrar al mercado de la letra. El problema es que lo que yo investigo en Roberto de las Carreras es justamente cómo la literatura funciona como una forma de resistencia a los mecanismos de mercantilización. Porque el proceso del modernismo tiene... Esto atañe no solo a Roberto de las Carreras, sino a un problema que es más general del modernismo latinoamericano. Es la angustia del escritor por lo que se llama la pérdida del aura de la obra literaria. Al ingresar a un incipiente mercado capitalista de la letra, que se vehicula sobre todo a través de la prensa, y del cual Roberto de las Carreras no estaba ausente, al contrario, él manejaba muy bien todos los hilos de la prensa escrita. Pero a su vez él trató de buscar caminos al costado de ese mercado, por eso me interesa su asociación con la prensa anarquista, para lograr darle visibilidad a unos textos que de otro modo no hubieran tenido. Porque el acto de publicación de los textos de Roberto de las Carreras siempre está acompañado, y por eso digo que hay que atar de nuevo su vida con su obra. de un acto performático. Es lo que yo decía antes, cuando publica la entrevista en La Rebelión, no es simplemente para que salga y esté, no sé, en el kiosco, sino que es para volantear, es un acto político. Él lo llamaba una bomba que se arrojaba en la fecha del 25 de agosto. Él lo concebía como un acto de terrorismo o de acción directa, como decían los propios anarquistas. Y esto también venía del imaginario del anarquismo francés, de Robachol tirándole la bomba a este, ¿cómo era? El comisario aquel. Bueno, se me borró ahora la memoria, pero es esa concepción de la intervención artística como un atentado político.
Y políticamente él tiene un... una frase donde le imagina un país dividido en dos, sí, ¿no? Una república al norte y al sur del Río Negro, una blanca
y otra colorada.
Y obviamente atravesó esa época en el cual el país administrativamente tenía dos gobiernos, ¿no? Uno era el gobierno que manejaba, si se quiere, Aparicio Saravia desde el cordobés, y el otro era el gobierno instalado en Montevideo. Y diversas guerras y pactos dividieron, ¿no? Bueno, tantas jefaturas para vos, tantas...
Claro.
Y eso se termina después con la guerra de 1904.
Efectivamente.
Pero ¿qué visión tenía de los partidos tradicionales? Porque acá hay como una suerte, le hablaba de una... si no sería una profecía geográfica, ¿no? Que el Río Negro haya dividido el territorio en dos. Entonces ponemos uno acá y ponemos otros acá, ¿no? Para que se dejen de pelear. Parece una visión muy irónica, muy crítica. Pero
sí,
¿cuál es
lo es. Lo que pasa, bueno, es que esto también se puede ver en el Rey Racing, ¿no? En el epílogo wagneriano a la política de fusión y todo eso. Hay muchas conexiones entre ambos textos. Pero sí, él hace un... estás refiriéndote al interview político, donde le hace una especie de humorada hacia Valle, proponiéndole que él, como viene por una parte de familia blanca y de la otra colorada, él puede ser el perfecto mediador en el conflicto que estaba ya por abrirse entre Valle y Saravia. Lo que pasa es que, ¿cuál es su concepción política? Bueno, ahí remito, me pareció interesante lo que encontré en los archivos de su familia, porque al final en la carta Domingo Arenas él como que da más líneas de lo que él piensa sobre la política uruguaya. Y ahí hay una cosa que dice que a mí me llamó mucho la atención, y es que veía a los blancos como un partido representante de Argentina y a los colorados como el partido de Brasil, dice que es. Y él sigue concibiendo el Uruguay como esa zona intermedia que, bueno, venía de la época colonial entre esa tensión constante
de lo
brasileño y lo argentino. Sí, efectivamente. ¿Y cuál es el lugar del escritor en ese momento? Él dice, bueno, dice, los escritores no combatimos, solo tenemos sonrisas y gestos. Pero lo que sí hay, creo yo, es una profunda ironía hacia toda la parafernalia nacionalista, ¿no? Que detrás de la guerra. Eso también se ve en los viajes que mencionabas antes, ¿no? Cuando él ve en Europa en el caso italiano concretamente, las tropas yendo a pelear, él también hace una diatriba contra el nacionalismo, y me parece que hay ciertos paralelismos ahí también entre una cosa y la otra, ¿no?
Bien, Marcos, nos queda mucho por conversar, se nos fue el tiempo, sobre todo, por ejemplo, recomendar lecturas de Roberto de las Carreras. No hablamos de Sueño de Oriente, donde aparece como la beta más pornográfica.
Sí, sí, totalmente. Es que ese
y Opiacia también, ¿no? Porque
sí,
no hablamos
es cierto.
De esa parte también.
Bueno, puedo hablar rápidamente. O sea, tanto Sueño de Oriente como Amor Libre son sus textos eróticos más fuertes, ¿no? Pornográficos, directamente hablaría yo. Y es cierto que tanto en uno como otro la visión erótica está inspirada por el consumo del opio. Sí, es así.
Y de sus amigotes, Julio Herrera y Reising.
Bueno, pero Herrera y Reising era más de la morfina.
Sí.
Cada uno tenía su preferencia, ¿no?
¿Cuál era la preferida de...? ¿El opio era la preferida de...?
Bueno, Roberto de las Carreras, el opio, claramente.
¿Había salones de opio en Montevideo en esa época?
No lo sé realmente.
En Buenos Aires había seguro.
En Montevideo
había, de Roberto Arlt,
Claro, sí. Salones de opio en Montevideo, no, creo que
difícil,
no. Yo no he visto nada sobre eso, pero... eran cosas que se compraban en la farmacia. Hay un relato muy divertido de Horacio Quiroga probando el hashish, que les recomiendo, donde él dice que iba a la farmacia, probaba el hashish y no sentía el efecto, entonces fue a comprar una dosis más fuerte, pese a que su amigo médico le había dicho que era mortal, y ahí sí, después de un rato, empieza a tener todas las alucinaciones. Pero, claro, hay que entender que en esta época buena parte de estas drogas eran productos farmacéuticos que uno iba y los compraba, la cocaína, el opio, la morfina, el hashish, se compraban en la farmacia, no había receta verde.
Ahora hay un comeback.
Hay un comeback, bueno, es que mucha gente me pregunta, ¿no?, qué paralelos encuentro entre aquel periodo y el presente, ¿no? Porque hay cosas como que pareciera que en cierto modo conectan.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Ya no tenemos que ir, pero es cierto, pregunto un oyente, que Roberto de las Carreras se pasea por Sarandí con una langosta atada por un cordel.
No lo he encontrado en la documentación consultada.
Las que le habrán inventado, ¿no?
Sí, claro.
El libro se llama El amor libre Montevideo, Roberto de las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el 900. Su autor es Marcos Bassem, que estuvo esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Marcos.
Bueno, gracias a ustedes.